www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Bueno, Manolito, ahora sí llega el momento de entrar en materia en nuestro programa, pero resulta que hay que decir que toda esta semana se ha desarrollado y se ha creado gracias a la colaboración increíble que hemos tenido de parte del equipo de Medellín, de Santiago Arango, del señor Diego Londoño, de Sebastián Martínez, de Mariana Vélez, que también, por supuesto, y nos está acompañando desde Medellín, y que realmente hoy ha sido la encargada, y a lo largo de esta semana la vamos a escuchar mucho a Mariana, porque ella va a ser la encargada de hacernos un contexto día a día de lo que está pasando dependiendo de la temática que estemos. Perdón, que estemos tratando. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hacer un contexto histórico de Hidroituango, de este proyecto, de qué es, de cuándo se empezó a pensar. Así que para eso vamos a escuchar a Mariana contándonos y haciéndonos un contexto rápido para que nosotros podamos entrar en materia.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Hidroituango es un megaproyecto que se localiza sobre el río Cauca en el noroccidente del departamento antioqueño, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín y que ocupa predios en 12 municipios de Antioquia, entre los que se encuentran Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia. Este proyecto nació en el año 1962 en una reunión que tuvo la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos con el gerente de EPM de ese entonces, llamado Luis Echavarría Villegas, en donde pusieron sobre la mesa un bosquejo principal de lo que sería el proyecto hidroeléctrico. Otro paso importante en el desarrollo de este proyecto se dio en el año 1969, ya que durante esta época el ingeniero José Tejada de la firma Integral propuso la realización de los primeros estudios que permitirían evaluar la capacidad que tenía el río Cauca. Luego de 31 años de estudios, postergaciones y reuniones, se tomó la decisión en el año 2006 de que Hidroituango se construiría y tendría una duración de 8 años. Finalmente, fue durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde se dio vía libre al proyecto Hidroituango.
Es una belleza el proyecto Hidroituango porque Empresas Públicas Hidroituango están haciendo ya la carretera para acceder a donde va a ser la obra desde Puerto Valdivia. Ahí hay 30 y pico de kilómetros, miles de hectáreas en el entorno de reforestación protectora. Qué bueno eso para todo, para el turismo, para el medio ambiente, para darle ingresos a estos municipios.
Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hacemos un contexto histórico de Hidroituango. ¿Por qué es necesario para el país? ¿Cómo se financió? ¿Cuál era su objetivo principal? Estas y muchas más preguntas las resolveremos hoy. Bienvenidos.
Es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 15 minutos. Llega el momento de que saludemos a la ciudad de Medellín, donde está Mariana. Mariana, muy buenas noches y bienvenida ya a este Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola Aleja, buenas noches. Aprovecho para saludar a Manuel y también a Juanelo en su cumpleaños, que me alegra muchísimo. Te mando un abrazo gigante desde la ciudad de Medellín, de parte de todo el equipo. Y pues la verdad es que me encuentro muy feliz, Aleja, y expectante de lo que hablaremos durante toda esta semana, ya que Hidroituango no es un tema que no solo cobija pues a la región antioqueña, sino también a todo el país, Aleja.
Así es, digamos que desde el año pasado es un tema que absolutamente todos estamos pensando y del cual estamos hablando, y por eso decidimos, para hacer este contexto histórico el día de hoy, invitar a Julio Eduardo Cañón, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional, tiene una maestría en recursos hidráulicos y un doctorado en hidrología y recursos hídricos de la Universidad de Arizona. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia. Julio, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Hola Alejandra, Manuel y Juanelo, feliz cumpleaños. muchas gracias por la invitación, espero que sea de utilidad este pensar en voz alta aquí sobre este tema en particular.
Por supuesto que sí, Julio. Manuel, empecemos.
Bueno, y saludando también a Mariana, obviamente. Vamos a empezar de una. Julio, vamos a arrancar con una pregunta general. Ya vamos a meternos en el pasado, en todo esto, pero digamos una pregunta conceptual más que cualquier otra cosa sobre este tema, que es la que le estamos haciendo además a nuestros oyentes. ¿Qué es Hidroituango?
Hidroituango es una visión del mundo que ahora que lo vamos a hablar en la parte histórica, vamos a ver, en este momento está en cierto antagonismo con otras visiones de lo que es el desarrollo de las sociedades o el futuro de las sociedades. pero es un proyecto que se enmarca dentro de lo que es un pensamiento de progreso, de desarrollo, en donde la energía hidroeléctrica es fundamental para el país. Es parte de una revisión de muchos años, una exploración de sitios en los que podría aprovecharse de una manera eficiente y, digamos, potente el uso de del agua para generación hidroeléctrica. Es un proyecto con historia, es un proyecto con un conflicto social muy grande, es un proyecto con unas alteraciones ambientales profundas también en el paisaje. Es un proyecto de Colombia, es un proyecto del que vamos a estar hablando desde ahora y hasta el fin de los tiempos, diría yo, en el sentido de lo que será, digamos, cualquiera que sea la línea de acción que se tome, cualquiera que sea el futuro que se desprenda de todo lo que está sucediendo, pues va a marcar una forma, una ruptura, yo creo, y una forma de ver el mundo distinta en nuestro país.
7:18 al aire, estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy estamos hablando sobre Hidroituango, por eso, y como siempre, queremos que ustedes hagan parte de este programa. Así que la pregunta bajo la cual los estamos invitando a pensar en voz alta es, para usted, ¿qué es Hidroituango? Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, las cuales abrimos en este momento. Si usted va a llamar, queremos hacerle una recomendación. Recuerde pues que el tiempo, como dicen por ahí, el tiempo en la radio es oro. Entonces lo invitamos a que haga su Chévere Pensar en Voz Alta, a que haga su pregunta, si se acude, digamos, al tema de hoy, que es el contexto histórico de Hidroituango, y lo haga de una forma muy corta, para que puedan otras personas pensar en voz alta y nosotros continuar, por supuesto, con la discusión y el Chévere Pensar en Voz Alta de nuestro invitado. Así que así les damos la bienvenida. Ya saben, para usted, ¿qué es Hidroituango?
Piensa en Voz Alta, Radiónica.
Mi nombre es Asenedi Guisa, barequera del Cañón del Río Cauca. Primero que todo, cuando empezaron a socializar el proyecto, aquí nunca se habló del tema de afectaciones. Nunca dijeron que era una afectación, sino que simplemente venían y traían unos refrigerios e invitaban a muchísima gente y le decía fírmeme. Entonces lo que hablaban era que iba a haber un proyecto de desarrollo para el municipio, donde nosotros íbamos a ser muy beneficiados de ese proyecto. Y entonces pues tú sabes que nosotros somos campesinos, porque los dedicamos también al barequeo, a la pesca, pero somos campesinos. Entonces siempre nos decían, pues, no, es un proyecto muy bueno, trae desarrollo para las comunidades, o sea, ustedes van a ser una de las comunidades muy beneficiadas por este proyecto. Pues nosotros lo escuchábamos y nos traían siempre una planilla para firmar. Entonces firmamos una planilla, ellos se iban, después volvían al año o más, volvían, pues lo mismo. Pues, o sea, nosotros no teníamos ni idea que era un proyecto de una represa en nuestra región, porque no la conocíamos.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Piensa en voz alta, Radiónica.
Mi nombre es Guillermo Willis, del municipio de Sabana Larga, barequero ancestral, pescador y con conocimiento de plantas medicinales. Pues aquí con Hidroituango hubo muy poca información, porque no hubo consulta previa a las comunidades si queríamos o no queríamos. Uno. Lo otro, nos dividieron como población para el que quedara en el censo bien y el que no quedaba, pues lo ponían en contra del otro. Entonces ha sido un proyecto no de desarrollo, sino de desarraigo a las comunidades, de pérdida de culturas y con unos daños ambientales que son incalculables.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:25, estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Esas voces que ustedes están escuchando, como pueden darse cuenta, son de las comunidades que están cercanas al proyecto Hidroituango. Lo que les preguntamos o lo que les, digamos, queríamos conocer de parte de las comunidades era saber ellos qué sabían del proyecto en un inicio. O sea, si a ellos se les consultó, si ellos sabían lo que iba a ser y lo que terminó siendo Hidroituango, porque finalmente, pues digamos que a lo largo de toda esta crisis que empezó el año pasado, Manuel, los directamente afectados han sido las personas que viven cerca a este proyecto. Y por eso quisimos saber qué tan informados estaban ellos de lo que en su momento, por supuesto antes de que iniciara la construcción de Hidroituango, lo que iba a ser este proyecto. Así que eso es lo que ustedes han venido escuchando con la voz anterior y esta que acabamos de escuchar antes de iniciar este bloque. Gracias a Sebastián Martínez, que fue el encargado de acercarse a las comunidades y hablar con ellos y obtener estas voces. 7:26, continuamos con nuestro invitado Julio Eduardo Cañón, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional y actualmente también es profesor de la Universidad de Antioquia y tiene varios estudios en torno a los recursos hidráulicos. Así que podemos continuar, Manuel, recordándole a los oyentes que pueden llamar al 22728 si están en Bogotá o al 018-118-991 si se encuentran fuera de Bogotá, están en otras ciudades y quieren pensar en voz alta con nosotros.
Así es, y bueno, vamos a meternos de lleno en el tema con Julio Eduardo. Eduardo, la primera pregunta que queremos hacerle en este bloque es, ¿por qué era necesario, y si era necesario, un proyecto como Hidroituango en Antioquia y en el país?
Bueno, ante todo, bueno, Mariana hizo una buena presentación de algunos hitos históricos de lo que ha sido el proyecto, desde el comienzo, digamos, los comienzos de la exploración, de la posibilidad de que se pudiera aprovechar la caída de agua en varios sitios. No solamente se había pensado en Ituango, se había pensado en Farallones, se había pensado en Cañafisto, varios sitios a lo largo del eje del río, en esta parte media, baja, para desarrollar un proyecto de envergadura. Recordemos, voy a hacer rápidamente un paso sobre eso. En el río Cauca pues hay otro proyecto grande que es Albajina, que más o menos en 85 entró también en operación. Estaba Chibor, otro proyecto grande hidroeléctrico que de alguna manera era el sustento, digamos, energético del país. Y para aquellos que superan cierta edad ya, supongo que recordamos el apagón del año 91. Mariana no había nacido todavía, me había dicho. Pero es importante recordar ciertas cosas que pasaron en ese proceso. A comienzos del siglo XX, la energía hidroeléctrica se ve en el mundo como una alternativa muy importante para desarrollar las comunidades, los países. Hacia los años 60 en Colombia pues se empiezan a desarrollar todos estos proyectos de generación hidroeléctrica, y ese punto pues es básicamente una exploración. Se encuentra que hay una posibilidad grande de generación en ese punto, una caída de unos 220 metros, de generación de unos 2.400 megavatios, que es lo que generaría todo el sistema. Pero precisamente porque en ese momento no era tan relevante para la demanda energética que tenía el país, entonces el proyecto entra como en una especie de enfriamiento. O sea, en los años 60, 70 se hace una primera evaluación de alternativas, en los años 80 se perfila un poquito más el estudio ya pensando en lo que podía suceder, y con lo que pasó en el apagón entra la interconexión, entra a robustecerse el sistema, empezamos a hablar de una interconexión y empezamos a ver la posibilidad de que se utilizara esa fuente de energía que estaba desde los 60 ahí en stand-by. Y obviamente va creciendo la demanda energética en Colombia y llega al punto en el que, por lo menos desde esa visión, la visión de generación y de progreso, entre comillas, que de alguna manera lidera los procesos de las compañías y de las entidades que trabajan con ese tema, pues se vio la posibilidad de que Hidroituango ya fuera factible y se pudiera construir. Por eso se demoró tanto tiempo, hasta el 2006, en que entrara ya como en vigor ese proceso y se aceptara, digamos, que iba a haber un proyecto de esa magnitud, un proyecto grandísimo. Otra cosa importante para decir, en los proyectos anteriores había sido una ingeniería extranjera, de alguna manera, la que había desarrollado grandes proyectos, mucho italiano, mucha tecnología italiana que había estado en muchos proyectos, y esta era como la primera vez que se planteó que fuera un proyecto prácticamente colombiano, de la naturaleza colombiana, de trabajo colombiano, digamos. Entonces todo eso está involucrado en esa fase hasta donde llega el proceso. Por un lado, esa es la historia, digamos, de la importancia o la relevancia que le ven al proyecto dentro de la matriz energética colombiana. Sería muy importante. Han escuchado ustedes seguramente que representaría el 17% de la energía del país, que es bastante grande, pero de alguna manera era como que se encontraban esas dos vertientes, una demanda creciente y la posibilidad de desarrollar ese proyecto con tecnología colombiana. Y ahí comienza, digamos, esa parte de la historia de la licitación, del trabajo, digamos, de las empresas que van a construir, que es una parte importante de la historia. Pero también comienza el asunto del conflicto social que está ahí. Es un conflicto que estaba antes de Hidroituango, de pensar en la hidroeléctrica. Es una zona muy conflictiva, que tiene una historia pues, de violencia muy fuerte. Muchos municipios de esa zona, y ustedes saben que esa tal vez ha sido la mayor polémica que ha tenido el proyecto, es que para las comunidades que estaban ahí, para los habitantes que están ahí, hay una historia muy fuerte, muy de desarraigo, como ellos lo mencionan, muy de acciones tanto de la guerrilla, de los paramilitares, de toda esa violencia que vive Colombia. Y pues, de alguna manera, en ese contexto es que entra Hidroituango con EPM a trabajar, digamos, en las comunidades para socializar el proyecto, para hacerlo viable, etcétera, etcétera. Ese es como el punto de unión de dos visiones que ahí empiezan, una visión del territorio y de las comunidades que habitan en ese territorio, una visión del progreso nacional y de todas esas retóricas que se manejan en estos proyectos, en donde pues el beneficio directo es la generación eléctrica, es todo el país el que se beneficia. Entonces, de alguna manera hay choques, va a haber una fricción con las localidades, y esto pasa muy frecuentemente en este tipo de proyectos. Es una de las razones por las cuales hoy en día, después de esa larga historia del siglo XX y de construcciones de proyectos de esta envergadura, ya no se ven con tan buenos ojos en el mundo construir proyectos de esta envergadura. Es decir, pueden ser proyectos más pequeños, de dimensiones mucho más manejables, pero proyectos así, megaproyectos de este estilo, ya no se consideran viables ni ambientalmente ni socialmente, porque generan muchos conflictos, muchas fricciones, cosas que nunca van a pasar, nunca van a parar en el proceso, digamos, histórico que continuará con Hidroituango. Entonces, por ahí va una primera parte, ¿no?
No, es como, pues, sí. No, pues, está muy bien.
Sí. Julio, Mariana también, digamos que en la cápsula nos hablaba de algunos nombres que fueron importantes para la decisión final de conocer y de empezar el proyecto de Hidroituango, pero ¿quiénes toman esa decisión? O sea, ¿quiénes finalmente decidieron este proyecto sale adelante?
Hay, digamos, desde presidencia, desde luego que hay una vía libre para que se plantee ya el proyecto. Es un proyecto antioqueño en su mayor parte, es decir, EPM se vincula ya como un accionista importante, la gobernación de Antioquia, el IDEA, son tres, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, se encargan como de ofrecer la financiación del proyecto en principio, es decir, o buscar las fuentes de financiación para el proyecto. Entonces, de alguna manera es un proyecto nacional, las firmas en principio son nacionales, se trabajó con una de las firmas también icónicas en Antioquia, que es Integral, que hizo los estudios ambientales para ese proyecto, y pues como ya existía esa historia, esa posibilidad de que se desarrollara, entonces pues se le dio vía libre, pero es una cadena que va desde la jerarquía, digamos, presidencial, obviamente, pasando por gobernación, entidades, empresas públicas de servicios, etcétera, que son las que inicialmente financiaban o iban a ser los accionistas principales del proyecto. Esas son los tres principales. Hubo una puja inicialmente porque otras empresas quisieron desde el principio entrar en el proceso de diseños y de construcción, empresas extranjeras, pero se le dio un fuerte respaldo, digamos, al trabajo nacional en ese sentido, y hubo una polémica muy fuerte también en el momento en que comienza ya la licitación, digamos, para adjudicar el proyecto, y hay una primera polémica, digamos, con la forma como se hizo la licitación. Algunos contratistas que estaban ahí, brasileños, Camargo Correa es la firma que está acompañando a las otras dos colombianas que hacen el proyecto, y pues miren ustedes cómo se desenvuelven estas bolas de nieve cuando Odebrecht se considera una firma muy importante en Colombia y en Latinoamérica, una de las más representativas, está también Camargo Correa con proyectos en todas partes, y de repente pues todo este escándalo de corrupción que aparece en Brasil, que destapa esta olla podrida, digamos, de muchos proyectos, de injerencias en los gobiernos en diferentes partes. Pues aquí todavía no se ha sentido así marcadamente, pero es una indicación de que pues detrás de todo esto siempre se mueven, o es posible que se muevan intereses distintos a los de una licitación muy transparente, que es lo que esperaría uno. De hecho, muchos proponentes también criticaron y pusieron tutelas. Al final, pues en principio, pues la parte jurídica dijo que no había ningún conflicto de intereses, que no había ningún problema con los accionistas, y el proyecto comenzó su construcción. 2006 estaba pensado para 2018 arrancar. Aquí hay una cosa interesante, y es que debido a esa red eléctrica que tenemos nosotros y a ese sistema, digamos, de generación con la confiabilidad eléctrica, es como una especie de mercado. Entonces, básicamente, uno entra con su confianza, es como cuánto pone en ese mercado para que funcione y lo acepten, digamos. Hidroituango entró con una fuerte propuesta de que iba a empezar en el 2018, y obviamente pues eso hace que se mueva la economía y muchos otros factores dentro del proceso. ¿Qué sucedió? Que algunos plazos empezaron a verse limitados, algunas licencias ambientales para las líneas de transmisión se fueron quedando rezagadas un poco con el proceso, tanto así que uno mira la prensa de esos días, estamos hablando del 2017, noviembre, o era como una especie de tira y afloje entre EPM diciendo que si no le aprobaban la licencia, entonces el país iba a perder una cantidad de plata y de recursos, porque ya estaban ahí, digamos, puestos en la Bolsa Energética Nacional. Entonces, que si no había líneas de transmisión, que es otra parte importante del proyecto, que es conectarlo a la red nacional, entonces ahí se iba a llegar tarde el proceso, digamos, de apertura y de conexión con la red. Y bueno, de alguna manera esa presión sirvió para que la ANLA dijera sí, ya, bueno, ya aprobaron la licencia de todos esos elementos. Las licencias se habían aprobado también antes, otras licencias del sitio, pero siempre con conflicto social. Como profesor de la Universidad de Antioquia, recuerdo especialmente que sí hubo una toma casi de un año, unos 9 meses o 6 meses, entre 7 u 8 meses, la toma de la gente que venía de Ituango. Y eso fue antes, en el proceso, digamos, de estas conciliaciones y negociaciones, y ya se sentía esa fricción muy fuerte en la parte social. EPM, pues obviamente como una institución, siempre tiene un punto de vista también, y las comunidades tienen otro. Yo creo que aquí, pues no voy a entrar en a criminalizar uno o demonizar a otro, simplemente decir que son visiones distintas. Uno, no, digamos, tomar partido es difícil porque realmente las condiciones son muy distintas para el que ve el problema de un lado o del otro. Pero en principio la visión de EPM siempre fue muy institucional, que esto era un beneficio para el país, el progreso, traía las carreteras, traía la construcción, pero para la gente posiblemente se veía de otra manera. Y pues obviamente hay muchos, esto también para decir que las hidroeléctricas traen muchos factores agregados, cambios de uso del suelo, cambios de la productividad, cambios económicos, y en particular este proyecto, que es interesante mencionarlo, debido a que está en el río Cauca, en la zona intermedia baja, es un proyecto que tiene una afectación no solo en la zona donde se inunda, que es donde normalmente se hace el estudio fuerte ambiental, sino aguas abajo. Y eso es lo que hemos notado en la crisis actual que estamos viendo, y es que a veces los estudios se limitan al sitio donde está la presa, un poquito aguas abajo, indican algunos efectos, digamos, geomorfológicos que puede tener el cambio de los regímenes del agua. Pero lo que nos ha mostrado esta situación que ha vivido el proyecto en el último año y medio es que las alteraciones van hasta prácticamente la desembocadura del Magdalena. O sea, los ríos, y lo sabemos nosotros en hidráulica, una afectación en un río se siente hasta el final. Entonces, cuando uno piensa en esas dimensiones del río Cauca y lo que se estaba haciendo, pues obviamente que hay un impacto ambiental muy severo que se iba a sentir, que se iba a percibir, que iba más allá de los límites del embalse como tal y de la zona donde está el proyecto como tal, donde se pensaba que ahí se estaba haciendo la protección y la gestión para el manejo y el plan de manejo, etcétera. Y miren que ahora están gobernadores de prácticamente todos los departamentos hasta el final. Están ahí involucrados, digamos, en el proceso, porque efectivamente, al ser el río Cauca una vía arteria de la economía nacional y pues obviamente del desarrollo cultural nacional en esa zona, pues va a afectar todos esos departamentos. Entonces, todos esos elementos están ahí en ese proceso histórico que ha acompañado, digamos, un poco el desarrollo del proyecto. Ha tenido hitos. El proyecto, cuando empezó técnicamente, empezó bien, no tuvo mayores inconvenientes. Las dimensiones son colosales, incluso para cositas básicas como la ataguía, la que permite que el río es una divergencia, digamos, para que empiece el proceso de la construcción. Era casi como una represa convencional en otro proyecto. O sea, las dimensiones impresionantes siempre en todo este asunto. Y bueno, te dejo ahí como, ¿sí?, porque no quieren hablar de otra cosa.
7:39, estamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta y llegan varios comentarios a través de la @radionica en torno a nuestra pregunta del día de hoy, que es: para usted, ¿qué es Hidroituango? Pues nos comenta, por ejemplo, Boris, dice: para mí es una obra cumbre de la corrupción y el fracaso de la ética al momento de ejercer un proyecto de ingeniería. También nos dice María Paula que significa tristeza, decepción y corrupción. Por acá también nos llegan otros comentarios. Luis C. Montenegro dice que dice que la Comisión Mundial de Represas del 2005 indica que las hidroeléctricas no son el mejor camino para la trascendencia energética del país. Dice que no es cierto que EPM trabaje por las comunidades afectadas por Hidroituango. Todas sus opiniones son bienvenidas a través de la @radionica. Vamos a ir con una de esas voces de las comunidades que están cercanas a este proyecto, en donde nos están contando cómo fue al inicio, qué tanto sabían ellos del proyecto que hoy en día se conoce como Hidroituango.
Piensa en Voz Alta, Radio Inca.
Mi nombre es Alexander Zapata, soy de Corrimiento del Aro, vereda Filadelfia, del municipio de Ituango. Pues cuando entraron por las veredas socializándolo el proyecto y censando arrieros, censando barequeros, pescadores, pues todos lo pintaban muy bonito, que la gente iba a ser indemnizada, iba a haber reubicación, que iba a haber un cambio de vida. La gente muy ilusionada, pues mucha gente se dejó engañar porque ellos pintaban la cosa muy bonita, la cual ahora no la están cumpliendo. Otra cosa es que hacían una reunión comunitaria para darle confite a los niños, para hacer actividades con los niños y todo esto, y ponían la gente a firmar la data de asistencia, y resulta que esta data, como lo hizo EPM por muchas veces, esta data eran para dar permiso al proyecto, para dar permiso a la transición de la vía, por donde iba a pasar la vía de Punto Presa a Puerto Valdivia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 42 minutos, y sí, aquí estamos muy pendientes de ustedes, queremos que piensen en voz alta con nosotros, así que nuestras líneas también están abiertas, igual que estamos muy pendientes de nuestro arroba radiónica con el numeral chévere pensar en voz alta, Manuel.
Así es, y bueno, vamos, hay muchas preguntas que tenemos, vamos a ponernos un poco técnicos, si se quiere, Julio Eduardo, y hablar un poco técnicamente, porque uno oye muchos ingenieros que han hablado del tema. ¿Cómo está construido Hidroituango técnicamente hablando? Obviamente, que podamos explicarlo de la manera más clara posible para los oyentes.
El proyecto, un proyecto hidroeléctrico normalmente consiste en el represamiento de una masa de agua que genera una energía potencial, es decir, a medida que se represa el agua va subiendo el nivel. Y esa diferencia de nivel genera la energía potencial que se almacena y que finalmente es la que se va a conducir por unos túneles especiales que se conocen, digamos, como en la casa de máquinas, llegarán hasta las turbinas, que son los equipos que básicamente convierten esa energía potencial del agua, que va como energía cinética por los túneles y llega y la convierten en energía eléctrica, después de unas conversiones también con generadores y otros aparatos o dispositivos técnicos que están todos en lo que es la casa de máquinas, que es lo que han escuchado ustedes como el corazón del proyecto. Entonces, ¿en el corazón por qué? Porque básicamente ahí es donde se está generando la electricidad o la conversión de una forma cinética de movimiento del agua a unos generadores que la convierten finalmente en energía eléctrica. Para construirla se hace primero una desviación del río. Esa desviación se hace normalmente con algo que se llama una ataguía, que es como una presita pequeña, que lo que hace es desviar el río hacia unos túneles que se construyen previamente. Esos túneles desvían el agua y la vuelven a reconectar aguas abajo de donde es el sitio de presa. Básicamente secan el lecho en ese punto y empieza la construcción. Es una construcción de núcleo de arcilla, quiere decir que es material térreo, y básicamente se construye por compactación de mucho material, y en las caras exteriores se hace con material de enrocado para darle también una firmeza, una robustez, digamos, al deslizamiento, al volcamiento y a otros efectos que puede tener el sitio donde se escoge, que es un sitio normalmente angosto, encañonado, precisamente para que no tenga que ser tan grande en la construcción de ese terraplén que se eleva en este caso a 225 metros, que es bastante, bastante grande. Es como dos edificios Coltejer, según dicen, es aquí pues en Medellín con el edificio. Entonces, pues siempre imagínense ustedes el tamaño de esa represa. El embalse empieza entonces a acumularse y pues inunda una cantidad de zonas que están vegetalizadas inicialmente, porque obviamente era el recorrido del río, zonas muy bajas que tienen unas características ecológicas especiales, desaparecen porque básicamente eso queda debajo del agua. Y otro aspecto, que normalmente los ríos nuestros están muy cargados de sedimento, una degradación, digamos, de las laderas que hace que se cargue mucho de sedimento, y ese sedimento se retiene, o sea, la represa, así como retiene el agua, retiene el sedimento, y con los años se pierde la vida útil del proyecto, es decir, el embalse que uno tiene para agua se va llenando de sedimento, hasta que eventualmente pues llega a tener unos, pues en su vida útil, 50 años, que es lo que se programa para Hidroituango. Pero una capacidad reducida obviamente por la acumulación de sedimentos. Un inconveniente que tienen estos proyectos muy grande es la dificultad para después desmontarlos. Uno pensaría, bueno, la ingeniería es capaz, así como construye, puede desmontar todo ese proyecto. El asunto es que pues desmontarlo implica también remover toda esa cantidad de sedimentos que quedó acumulada detrás de la represa, y eso tiene que hacerse con pues mucho tino, por mucho tiempo, etcétera. O sea que el proyecto no solamente se mide en la vida útil de los 50 años cuando produce energía, sino más allá, muchos años después, digamos, hay que seguirle haciendo mantenimiento, hay que seguirle operando y vigilando que no vaya a generar ningún tipo de situación donde haya una ruptura, una pérdida para ese proyecto. Y algo también para completar históricamente, pues que muchos de nuestros embalses ya están llegando, después de que se construyeron en los 60, 70, 80, pues ya estaban llegando un poquito a esa vida útil que uno espera. Entonces, básicamente esa es otra razón por la cual se necesita pensar en fuentes alternativas de energía y desarrollo más eficientes de uso de la energía, porque eventualmente pues todos estos proyectos llegan a un punto en el que cumplen su vida útil, y ese es otro proceso. Ahí comienza otra vida para esos proyectos, que es mantenerlos para que no causen una tragedia en caso de que haya una falla, ¿no? Entonces, la ingeniería de estos proyectos va toda la vida del ciclo de vida, que es larguísimo, en estos proyectos?
Entendemos. Bueno, en este momento nos llega, Manuel, una llamada desde la ciudad de Bogotá. Luis está conectado con nosotros. Nos estaba haciendo varios tweets a través del arroba radiónica. Luis acaba de colgar. Nos están diciendo que se alargó la llamada. Y Luis acaba de colgar. Pero bueno, Luis nos está haciendo varios tweets a través del arroba radiónica, en donde nos está dando todo su punto de vista sobre nuestro tema del día de hoy, sobre lo que significa Hidroituango. Creo que nuevamente lo tenemos en la línea. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta y te escuchamos.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar en Radiónica, que la considero mi casa y que la he seguido desde hace muchos años, para opinar y complementar, bueno, este tema que es de trascendencia nacional. Yo quería compartir, pues, con el programa y con el hashtag de Chévere Pensar en Voz Alta, que revisando el Plan Nacional de Desarrollo reciente, pues, del nuevo gobierno, se encuentra en sus bases el siguiente dato, que me parece importante para la discusión. En la matriz de generación de energía del país, el 68% depende de las fuentes hidráulicas, que quiere decir grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. El 31% de combustibles fósiles y tan solo el 1% de las que se conocen como fuentes no convencionales de energía renovables. ¿Qué quiere decir esto? A mi modo de ver y desde, digamos, mi opinión crítica, que el país depende de las hidroeléctricas para su estabilidad, digamos, energética o seguridad energética, y que en el mundo el tema de las transiciones energéticas, que no es otra cosa que equilibrar esa conformación de la matriz, se está prescindiendo de la construcción de hidroeléctricas, es decir, ya no es una prioridad, sino que la prioridad es permitirle a las comunidades locales que puedan tener, por ejemplo, proyectos de pequeña escala con pocos impactos ecológicos y que les garantice, digamos, lo que se conoce como la autonomía y la soberanía energética. Y entonces esto además va a garantizar que no sean tan costosas las inversiones que tiene que hacer el Estado en materia, digamos, de la infraestructura energética, de todas las torres de luz y de todos los cables, y etcétera, sino que las comunidades tengan acceso a proyectos comunitarios de energía eólica, solar, geotérmica y otras que existen en el mundo, incluso, por ejemplo, a partir de procesos de reciclaje, en fin, y que podamos entender en Colombia que esto es una discusión, pues, que no es únicamente del gobierno, y que porque está de moda entonces el tema de Hidroituango por la crisis en que están, entonces solo lo hablemos desde esa perspectiva, sino que tengamos más presentes las voces de la sociedad civil que están reclamando, pues, que se hable de este tema de la justicia energética, sí, que es al final, incluso en las ciudades, pensar cuánta energía estamos consumiendo y de dónde viene y eso qué impacto le está generando, pues, a unas comunidades locales. Por ejemplo, para Bogotá vale la pena pensar esos impactos que se han generado en el Guavio y así. Ese es un poquito el aporte que quería dar, debido, pues, al trabajo que hemos venido haciendo junto al Movimiento Ríos Vivos Antioquia, pues, del que invito que se puedan consultar toda su página y la información y de, digamos, toda la lucha que ellos han venido dando.
Luis, pues muchísimas gracias. De hecho, podemos ir diciendo que el miércoles ellos nos van a acompañar precisamente en nuestro Chévere Pensar en Voz Alta en torno a lo que ha sido el impacto ambiental que ha tenido este proyecto. 7:51 p.m. Claro, por favor. Sí. Te escuchamos, miren, Julio.
Hay varias cosas que se agrupan ahí. Lo que menciona
Luis.
¿Luis es que se llama?
Sí, señor.
Bueno, todo proyecto. De intervención genera impactos, todo. La energía eólica, la energía nuclear, la energía geotérmica, todo tiene un impacto sobre el medio ambiente porque de alguna manera estamos reorganizando las cosas para que la energía fluya de otra manera, para controlar recursos de alguna forma, para utilizarlos, digamos, en nuestras matrices de energía. Entonces, la primera cosa es eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de las hidroeléctricas a filo de agua o las pequeñas centrales hidroeléctricas, una cosa es tener una, pero otra es tener 100, otra es tener 200 y empezar a ver que también eso va a generar una alteración, porque el otro elemento que está aquí importante, digamos, es el nivel de conectividad que tenemos en el país en este momento, el nivel de intervención sobre el territorio que tenemos, y no solo en Colombia, sino en el mundo, hace que pues cualquier impacto así parezca menor, decir, no, esta hidroeléctrica pequeña o este trabajo que es local no va a tener efectos, sí los va a tener. Los va a tener y obviamente serán locales, entonces de alguna manera, algunos serán locales, pero la suma de tantas cosas que ocurren, de tantas generaciones eléctricas que se pueden generar, que se pueden producir, eventualmente puede generar una situación también crítica para los ecosistemas. Entonces, no pensemos que si cambiamos a la energía eólica vamos a limpiar, digamos, totalmente los efectos de las hidroeléctricas, porque cada uno de esos proyectos tiene sus conflictos sociales, tiene sus conflictos ambientales, y es una cuestión de sopesar, digamos, el beneficio y el costo, pero de una manera un poquito más armónica. Yo creo que el asunto es que se ha sopesado mucho más el efecto del beneficio generado, digamos, por la energía eléctrica, que darle un poco de peso también al impacto que ha generado ambientalmente. Entonces, cuando se logran esos beneficios y esos impactos, ese balance puede llevar a que uno diga, mire, no, ya no más proyectos hidroeléctricos en Colombia, no dan, pensemos en otras alternativas, etcétera, porque son en ese sentido más ajustadas, más balanceadas con lo que uno esperaría de lo que sabemos hoy en día acerca de los ecosistemas, de lo que sabemos hoy en día de nuestra intervención sobre los sistemas en los que trabajamos.
Julio, obviamente, bueno, estamos entrando en la parte final del programa, pero para terminar, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, la influencia en las comunidades, los temas políticos, la importancia de estos proyectos, obviamente con las distintas opiniones que hay sobre los mismos, como bien lo estamos diciendo. Viendo todo esto en perspectiva, que eso se ha tratado el programa de hoy, de mirar el contexto de Hidroituango, y viéndolo todo en perspectiva, y obviamente pues los problemas que se presentaron, de los que estaremos hablando con calma en el día de mañana, ¿Cuál es su conclusión sobre todo esto? ¿Qué se debió hacer de manera distinta? O sea, mirándolo en perspectiva, ¿cuál es su gran conclusión sobre todo lo que ha pasado con Hidroituango y lo que está pasando? Y en general, ¿qué debemos reflexionar sobre todo esto hacia el futuro?
Yo creo que para terminar también con frases de los abuelos y de los padres, las frases proverbiales. Aquí yo creo que en este caso en particular se configuraron tres frases de esas que uno siempre recordará toda la vida. La primera es, del afán no queda sino el cansancio. Esa es la primera que tenemos que pensar. Lo voy a dejar ahí porque yo sé que ustedes mañana y pasado mañana van a trabajar el tema de lo que fue la crisis, lo que pasó, pero esa es la primera conclusión de un proyecto de estos. Es, del afán no queda sino el cansancio. La segunda, también muy, muy famosa y sobre todo aquí en esta región, es no cabalgar antes de ensillar la bestia. Entonces, no pensar que todo iba, digamos, 2018, que noviembre iba a entrar, que iba a funcionar, y un detalle o un efecto inesperado, que es lo que sucede con estos proyectos de gran envergadura, que la incertidumbre, así sea pequeña, puede generar un efecto crítico tan grande. Entonces, también afectó esa, digamos, lo que es el proyecto como tal, ya se está dando por hecho. De hecho, mira, hay una cosa que pasaba aquí. El gobernador de Antioquia estaba pidiendo ya un préstamo sobre los futuros de ese proyecto para poder construir el ferrocarril y otros proyectos que él tiene aquí. Entonces decía, mire, no, adelántenme el crédito de lo que va a generar Hidroituango en el 2021-22 para las próximas vigencias, digamos, que nosotros lo hacemos. Eso fue aquí una polémica. La gente, no sé si finalmente se hizo o no, eso es algo que no sé si al final se tocó o no el tema ya. Pero imagínense lo que hubiera pasado. O sea, se suponía que entraba en el 2018, en noviembre, ya no entró, ya entra hasta el 2022, pero si se hubiera hecho ese crédito, por ejemplo, hubiera sido una situación muy delicada, porque básicamente se hubiera puesto crédito, se hubiera endeudado todo el departamento por años al hacer una situación de esas. Y la otra se me escapó, pero hay otra frase también famosa de esas que uno dice, proverbiales que están ahí, y uno la ve y dice, este es lo que está pasando aquí en Hidroituango. Entonces, pues en parte una reflexión para todos nosotros, son proyectos que de los que tenemos que aprender para bien y para mal, tenemos que cambiar la forma de ver el mundo, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, eso es algo que es claro y lo tenemos que plantear fuertemente. Y finalmente recordar que somos seres de conceptos, o sea que realmente el concepto del capitalismo, del desarrollo tal como lo tenemos pensado, es solo un concepto entre miles, entre posibilidades que se pueden dar, que somos muy, muy arraigados a ciertas cosas, pero que en el fondo uno puede vivir un poquito más sensatamente con el medio ambiente, con el planeta que tiene, que es el único que tenemos, y posiblemente pues al ritmo que vamos, pues no hay forma de garantizar que el día de mañana, y si será como dicen, una amanecerá y veremos, y solo ahí tal vez hagamos una respuesta crítica de lo que estamos haciendo sobre el planeta.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.